Muy buenos días. Comienza el programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Saludos de Isabel Cubillo en la presentación de este programa. En el control, Rosa Sánchez. Y como todos los jueves, revista de economía y de turismo. Como será habitual durante todo el curso académico, esta hora de los jueves se centra en materias y noticias de interés en el ámbito de los estudios de economía, administración y dirección de empresas y turismo de esta universidad. También en nuestro programa invitamos a expertos en estos campos para valorar los acontecimientos económicos o empresariales o turísticos más significativos. Uno de esos acontecimientos es la Asamblea Anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que se ha celebrado en septiembre en Singapur, y la presentación del informe de coyuntura del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Económicas Mundiales. Valoramos los datos de la reunión del Fondo Monetario Internacional y del informe con Antonia Calvo, catedrática de Economía Aplicada de la UNED. Nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, va a ser la protagonista de la segunda parte de nuestro programa. No solo la facultad, sino también la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, LOU, el espacio europeo y otras cuestiones que van a marcar la vida universitaria en los próximos meses. Rafael Castejón Montijano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y María José Álvarez Arza, vicedecana de Asuntos Económicos y Turismo, van a estar con nosotros también esta mañana a partir de las 6:15. Por último, en la sección Hablemos de Turismo nos vamos a acercar a la asignatura Introducción a la Economía de primer curso de turismo. Nuestra invitada será María Dolores López López, profesora de Organización de Empresas. Y como siempre, gracias por seguirnos. Revista de Economía y de Turismo es un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Nos pueden seguir todos los jueves a esta hora entre las 6 y las 7 de la mañana en Radio 3 de Radio Nacional de España y en internet teleuned.com. El Fondo Monetario Internacional elabora dos informes de coyuntura al año muy esperados en el ámbito económico. El último, publicado a mediados de septiembre, alerta de nuevos riesgos en la economía mundial. El informe se ha hecho público durante la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se ha celebrado los días 16 y 17 de septiembre en Singapur, en la que también se ha tratado sobre la posible reforma de la institución. Si le parece, Antonia Calvo, buenos días.
Buenos días.
Analizamos estas cuestiones. Les recuerdo que Antonia Calvo es catedrática de Economía Aplicada de nuestra universidad, también es catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Bueno, pues vamos a hablar de esa reunión en Singapur. ¿Cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional en estos momentos? ¿Qué importancia ha tenido la reunión y cuáles serían las principales conclusiones en su opinión?
Esta es una reunión que forma parte de los encuentros anuales que celebra el Fondo Monetario Internacional, que generalmente se celebran alternando un año en Washington y al siguiente en otro país miembro del fondo. En mi opinión, esta reunión tiene una importancia especial porque se han abordado aspectos destacados de lo que desde que se incorporó como director gerente del fondo, Rodrigo Rato, en junio de 2004, pues se puso en marcha una evaluación estratégica para redefinir el papel del Fondo Monetario Internacional, las funciones del fondo en un mundo globalizado. Siendo importante esta reunión, que sin duda lo es, se han abordado dos cuestiones claves para precisamente abordar esta función del Fondo Monetario Internacional, como es la revisión de las cuotas, especialmente de los países de menor desarrollo, y el reforzamiento de la supervisión del fondo.
¿Por qué en este momento resulta tan importante esa revisión de las cuotas?
La cuota determina las cantidades que un país tiene que depositar en el Fondo Monetario Internacional como suscripción de capital de la institución. Determina también el peso del país en la toma de decisiones y determina las cantidades que ese país puede obtener como préstamo en el marco de las políticas y servicios del fondo para hacer frente a distintos objetivos, especialmente problemas temporales de balanza de pagos. Los países en desarrollo han solicitado una reasignación de los derechos de voto, de las cuotas, para participar con mayor peso en la toma de decisiones de la institución. Hasta ahora las cuotas se calculan por medio de una fórmula que incluye distintos elementos o variables, como son las reservas oficiales, la renta nacional, el comercio exterior, fundamentalmente importaciones y variación de exportaciones, y una ratio entre exportaciones y renta nacional. Los votos básicos, que son los que garantizan que todos los países, independientemente de su tamaño, pueden participar en las decisiones y políticas del fondo, no han variado desde que la creación de la institución en 1944 en Bretton Woods, aunque sí han variado los votos relacionados con las cuotas, porque a lo largo del tiempo el Fondo Monetario Internacional pues lleva a cabo una ampliación de las cuotas para incrementar los recursos financieros.
Antonio Calvo, ¿por qué los países de desarrollo emergente o los países emergentes han pedido esta revisión de las cuotas?
Hombre, desde el punto de vista del funcionamiento del fondo, yo creo que es razonable, porque eso dotaría además legitimidad a la propia institución para que el gobierno de sí mismo, ellos propios, esta institución, refleje con más fidelidad el peso relativo de los países en la economía internacional, pueda responder mejor a la economía internacional en evolución y pueda dotar de más voz a los países de más ingreso, que son los que realmente necesitan los recursos. Todo ello es razonable porque el fondo necesita adaptarse y, por tanto, es importante asegurarse que la voz y la representación de los países sean las adecuadas. Aunque llama la atención que los países en desarrollo hayan solicitado de forma bastante viva que se asigne los votos en parte sobre la base del PIB como paridad de poder de compra. Esto tiene mucho sentido en una institución como el Fondo Monetario Internacional, que atiende más, o debería atender más, a la estabilidad monetaria y financiera mundial que a otros elementos. Pero, en fin, en cualquier caso, yo creo que la legitimidad es esencial para llevar a cabo la reforma de la institución.
Entonces, ¿el papel del Fondo Monetario Internacional en la actualidad sigue teniendo la importancia que ha tenido hasta ahora? ¿Usted cree que esa remodelación de la institución le va a dar mayor peso, mayor fuerza?
El objetivo del fondo especialmente desde 1976, ha sido velar por la estabilidad monetaria y financiera internacional y, como decía anteriormente, financiar los problemas transitorios de balanza de pagos. Pero esta función es muy endeble porque los ambiciosos proyectos, objetivos y aspiraciones de los fundadores en 1944 para esa institución, pues hizo que muchos proyectos, pero pocos medios y pocos instrumentos, o muy limitados, y además las áreas de competencia que tiene el fondo forman parte de la soberanía nacional de los países. Pero además, como los recursos son limitados para hacer frente a los problemas de los países miembros más pobres o con más necesidades, esto hace que su influencia sea cada vez más limitada respecto a los grandes problemas financieros de los países miembros del fondo. Incluso esa influencia es mínima respecto a deudores solventes o países que no tienen necesidad de recursos, como son la totalidad de los países desarrollados. Y desde luego, desde la crisis de Asia, del 97-98, yo creo que algunos países deudores con problemas ni siquiera prestan atención a las recomendaciones del fondo. Por ejemplo, algunos países como Malasia, que se negaron a aplicar las recomendaciones del fondo, han salido bastante mejor parados de la crisis que los que han aplicado precisamente las recetas del fondo. ¿Qué pasa con esto? Pues que se han incrementado las dudas sobre el papel del Fondo Monetario Internacional en la economía mundial, y algunos países incluso buscan soluciones alternativas por sí mismos. Por ejemplo, China y otros países de Asia se han dedicado a acumular importantes volúmenes de reservas de divisas, lo que hace que se incremente la inestabilidad y los desequilibrios económicos internacionales. Y además existen acuerdos, otros países han firmado, han llevado a cabo acuerdos de colaboración mutua con otros países de la región para hacer frente a las crisis. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues cada vez menor dependencia del Fondo Monetario Internacional para hacer en los momentos críticos o de emergencias, y de repercute también, en mi opinión, a la estabilidad monetaria y financiera internacional.
Antonia Calvo, no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar también del informe, de las conclusiones del informe sobre perspectivas económicas mundiales. De los temas que se han tratado en Singapur y que se han presentado en este informe, en su opinión, ¿cuáles son los más importantes? Tanto los comentarios positivos sobre la economía como los riesgos que se han planteado.
Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la reforma institucional, de la reforma del Fondo Monetario Internacional, que a mí me recuerda este planteamiento de la reforma como el que se hizo a mediados de la década de los años 80 con la Comunidad Europea. Es decir, llega un momento en que no hay más remedio que sentarse y coger los papeles que hay sobre la mesa sobre las críticas de la institución y el poco funcionamiento o el escaso funcionamiento, y hay que afrontarlo. Pero es similar a lo que pasó con la mediados de la década de los 80 con el Tratado de Roma en la Unión Europea. ¿Qué ocurre ahora? Temas que están sobre la mesa importantes y muy decisivos para el fondo, que acabo de citar, pues son la supervisión y las cuotas. Es decir, yo creo que ante una situación económica internacional focalizada por, todavía no sabemos qué va a pasar, pero con un fracaso de la ronda Doha, por unos desequilibrios globales y unas fuertes tendencias proteccionistas, yo creo que hay que respaldar el libre comercio y la estabilidad monetaria mundial. El Fondo Monetario Internacional se creó con este último objetivo. Para el otro se creó el GATT y en su momento se ha sustituido por la Organización Mundial de Comercio. Sin la reforma del Fondo Monetario Internacional se corre el riesgo de quedar, de que esta institución se quede marginada, especialmente cuando los desequilibrios globales son tan fuertes. Y respecto a las cuotas y la representación de los países, pues es esencial una reforma global para apoyar la legitimidad del fondo, como acabo de decir. En esta reunión se ha dado un primer paso. Se ha decidido ajustar las cuotas de China, Corea del Sur, México y Turquía. Pero llama la atención de que al día de hoy, más del 45% de los votos son de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Se está destacando mucho que Estados Unidos tiene más del 17% en la ponderación de los votos, pero es que la Unión Europea tiene el 32,2% y Japón más del 6%. Y de los 24 países miembros del Consejo Ejecutivo, 6 son Estados miembros de la Unión Europea. Vamos, son de la zona euro. 7 son países de la Unión Europea y 8 son países de Europa Occidental. Y ninguno de estos países necesitan los recursos del fondo, aunque sí deciden sobre cuestiones importantes de la institución, que no voy a citar ahora. Entonces, ¿qué es lo que se impone? Yo creo que seguir, naturalmente, con la reforma. No sabemos cómo va a desembocar. Hasta ahora hay 2 informes. Uno presentado en septiembre del año pasado y ahora otro este año. Yo creo que se debería, la propia Unión Europea debería replantear su presencia en el Consejo Ejecutivo, naturalmente reducir su presencia, tienen otros países que participar, eso es difícil que se aborde. Y después yo solicitaría más transparencia en el funcionamiento del fondo y fortalecer la supervisión, que sin duda alguna yo lo encuentro básico.
Usted, por lo que nos comenta, le ha dado más importancia a lo que es la reunión y la posible remodelación de la institución, pero también, como decíamos, se ha presentado el informe sobre perspectivas económicas mundiales. Muy brevemente, en un minuto, Antonia Calvo, ¿cuáles serían los datos más significativos?
Hombre, yo creo que lo más significativo es que la economía internacional está atravesando desde el año 2003 uno de sus mejores periodos de crecimiento económico desde el principio de los 70. Aunque esa expansión en la década de los 70 desembocó en un periodo de turbulencias inflacionistas muy señaladas, lo que nos podemos preguntar ahora es si este periodo de dinamismo económico no va a desembocar en algún riesgo no calificado. Yo creo que hay que destacar que la economía internacional está creciendo con mucho ritmo, fundamentalmente en base a la fortaleza y pujanza de los mercados emergentes, especialmente de Asia, y desde luego al crecimiento de la productividad de Estados Unidos. ¿Riesgos? Muchos. Fundamentalmente, que caiga la demanda de consumo en Estados Unidos, un dólar inestable, que la inflación aparezca ahí como un peligro fuerte y, desde luego, el proteccionismo, que yo creo que es uno de los elementos que están provocando el fracaso de la ronda Doha. Y otro riesgo más destacado, fundamentalmente por instituciones de desarrollo regional, es naturalmente la corrupción y el fraude.
Bien, pues seguiremos hablando de estas cuestiones. Antonia Calvo, les recordamos, es catedrática de Economía Aplicada de la UNED, es miembro del Consejo de Redacción de Radio de nuestra facultad y habitual colaboradora en nuestros programas. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Antonia Calvo.
Muchas gracias.